16. ¿A dónde va el amor? Un día, antes de empezar la clase, la tutora escribió en el pizarrón, ¿A dónde va el amor? Y los alumnos esperaron con interés su explicación, pues todos se sentían conmovidos por el tema. Todos han leído y oído hablar del amor eterno, empezó Liria con su encantadora voz grave, pero encontramos pocos ejemplos de este sentimiento en la vida. Analicemos este tema para aclarar y darnos cuenta de cómo puede lograrse un amor así. ¿O imposible? La naturaleza le dio al hombre el instinto de reproducción que a menudo se confunde con el concepto de amor. Su manifestación más primitiva es la lujuria. Una persona acumula energía en el centro sexual y entonces quiere sexo. E incluso si las personas no son adecuadas la una para la otra, pueden tener intimidad. En este caso, el hombre solo quiere aliviarse y la mujer piensa como le enseñó la sociedad enferma. Nos vamos a llevar bien. Cara vemos, corazones no sabemos. Ya es hora. Deberíamos tener hijos. Pero el resultado no conduce a nada bueno. Al oír estas palabras de la tutora, muchas mujeres empezaron a expresar activamente su acuerdo. Reconocían la razón de Liria. A algunas se les llenaron los ojos de lágrimas. Recordaban sus tristes experiencias y se lamentaban por el largo sufrimiento que habían soportado al vivir según los programas impuestos por la sociedad. Pero el centro sexual es un instrumento mucho más sutil, siguió explicando Liria, y no solo sirve para la reproducción. En el momento de la pubertad, se despiertan en la persona la creatividad, el deseo de conocimiento e incluso el éxtasis religioso. La elevación de la kundalini y el dominio de la energía sutil no son el tema de la clase de hoy, así que nos centraremos en las manifestaciones de pasión o amor en este centro. Con este gran sentimiento, el centro sexual señala que uno ha encontrado una pareja adecuada. El centro sexual puede determinar mejor qué necesitamos y el tipo adecuado para nosotros, pero una decisión tan infalible solo la pueden tomar los pueblos primitivos, completamente desprovistos de mentiras o las personas que se conocen bien. En nuestra sociedad habitual, la gente lleva máscaras y así una persona puede ser engañada. Le dictan una imagen de cómo debe ser su elegido. Por ejemplo, que no esté casado, que no sea pariente suyo, que pertenezca a la misma casta y se comporte de una cierta manera. Es común que incluso los celos de un amigo hagan a una mujer sentir un semblante de pasión. Pero cuando las personas se acercan y llegan a conocerse, la pasión desaparece porque era falsa. A veces, un hombre finge pasión para apoderarse de una mujer. Regala ramos de flores, lee poemas ajenos e intenta engañarla para utilizarla. Pero si ella le pide un regalo caro, él se pone inmediatamente de mal humor. Le miente, diciendo que acaba de quedarse sin dinero, o que está a favor de una relación limpia y oculta su mezquindad tras estas mentiras. Al escuchar a Liria, Alice recordó cómo Arthur, un estudiante pobre, había usado lo último de su dinero para comprarle joyas, y lo miró expresivamente con un sentimiento de orgullo femenino. Una vez más se convenció de que no se había equivocado con él. Sintió gratitud hacia Liria, que le había dicho que debía elegir a su pareja ella misma y no esperar a que un hombre la eligiera a ella. Su intuición femenina no le había fallado. Y antes, cuando esperaba un comportamiento masculino de quienes le prestaban atención, nada bueno había resultado. Se obligaba a tolerar a los que se acercaban primero, pensando que no entendía algo y que el sentimiento por ellos surgiría más tarde. A veces una mujer también engaña a un hombre, continuó Liria. Por ejemplo, al principio de la relación, ella es muy brillante, y pensando que ya conquistó su corazón, se relaja y se pasea por la casa con rulos, una bata vieja y sin maquillaje, provocándole solo rechazo. Y eso arruina su relación. Alice se miró rápidamente en el pequeño espejo y decidió que siempre se esforzaría al máximo para gustarle a Arthur. Mientras tanto, Liria continuaba con su explicación y todos en la sala escuchaban atentamente, temerosos de perderse una palabra. La pasión y el amor juvenil son muy importantes. Rejuvenecen el organismo. La persona florece. aparece en ella la creatividad e incluso superpoderes, y surge el contacto con Dios. Por eso, hay que intentar estar en este estado tanto como se pueda, no calmarse, e incluso, si no hay pareja, hay que encontrar un ideal para uno mismo para permanecer en este estado divino. Y si encontraste una pareja digna, no debes tratar de casarte pronto y empezar una vida familiar con él. No debes dejar que la pasión y el vuelo del amor se deslicen hacia la depresión, los celos u otras formas de sufrimiento a causa de los patrones y estereotipos de la sociedad. Por ejemplo, el deseo de ser como los demás. Hay que dar al amor una connotación religiosa, elevarlo, hacerlo idealista, es decir, que no se dirija al egoísmo y la posesividad, sino al servicio del propio ideal. Liria, dime por favor, ¿es cierto que la convivencia y la vida en común matan la pasión en una relación? Preguntó una joven rubia del público. La tutora asintió. Sí, así es, confirmó. La pasión es un campo de energía entre dos polos. Si se elimina por completo la distancia entre las personas, el campo se descarga inmediatamente. Si hay distancia entre ellos, la atracción entre los sexos aumenta. Así vivían los pueblos antiguos. Tenían secciones masculinas y femeninas en sus viviendas, incluso los pobres, y procuraban no entrar en contacto para nada. Conservar la distancia ayudaba a mantener viva la pasión. Incluso las chicas y los chicos estudiaban y vivían separados, pues el contacto constante en el hogar convierte las relaciones en algo corriente, y su fuego se apaga. No en vano hay un refrán que dice, «A los buenos amigos los vemos menos seguido». Para conservar la novedad y el brillo de un encuentro, la gente debe prepararse para él y llenarse de impresiones positivas para que ese encuentro sea una verdadera fiesta. Alice pensó, Arthur viaja mucho porque tiene un negocio. Debo encontrar algo que me llene de nuevas impresiones que pueda compartir cuando estemos juntos. Y fue entonces cuando decidió. Ayudaré más a la escuela a crear un campo del amor para tener algo que contarle a Arthur cuando nos encontremos. Pero sea cual sea la pasión, también tiene su tiempo, continuó Liria. Y esto también está relacionado con la fisiología de la reproducción. En un hombre, puede pasar rápidamente, porque su tarea natural es fecundar a más mujeres. En una mujer, la pasión vive más tiempo, pero también tiene un límite, porque el hombre es necesario mientras ella gesta y nutre al niño. Pero al cabo de unos años, la pasión puede pasar, y a menudo la gente se queda con el otro por patrones sociales. Es necesario mantener la familia, vivir por el bien de los hijos, es la edad, y ya es demasiado tarde para cambiar. Pero todo esto sugiere que entre ellos no hay amor real, que existe en el centro emocional, y no depende del sexo. Incluso los ancianos pueden sentir simpatía y un profundo afecto el uno por el otro. Eso es el amor eterno, que persiste incluso en el mundo de los muertos y pasa al siguiente nacimiento. Por supuesto, a menudo las personas no se encuentran inmediatamente en la siguiente encarnación, sino hasta la edad madura, pero hay un sentimiento anterior entre ellos de inmediato, y tal sentimiento es un regalo valioso. Surge solo en personas con un gran corazón, amables, receptivas y alegres. Es poco probable que surja en un egoísta seco, rancio y lleno de negatividad. Y además la gente debe ser afín para tener ese amor. Alice miró a Arthur con simpatía y pensó, «Menos mal que nos conocimos en la clase de Liria y tenemos la misma visión del mundo, y ahora que nos desarrollamos juntos, nuestro sentimiento se hace aún más fuerte». En general, cuando las personas empiezan a convivir, el centro emocional asume el papel decisivo y empiezan a interactuar en él. También hay una expresión, «No se llevan bien», siguió explicando Liria. Si las personas tienen peleas, riñas constantes y escenas de celos, significa que sus centros emocionales no son adecuados el uno para el otro y necesitan separarse para no atormentarse. No hay necesidad de convertir tu vida en un infierno y privarte de la oportunidad de encontrar el verdadero amor. También es necesario recordar que el amor no obedece a patrones sociales, que pueden cambiar con el tiempo y ser diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en Oriente, la poligamia está a la orden del día Y un hombre puede amar a varias mujeres por igual. Un hombre puede ser muy temperamental y propenso a las relaciones ocasionales, pero eso no significa que no pueda amar. A menudo trata seriamente a una sola mujer. Y con otras, solo pasa el tiempo. Y no debes hacerle escándalos o reformarlo para cumplir con los patrones de la sociedad. Puedes simplemente aceptar su naturaleza, si es adecuado para ti en todos los sentidos, y muestra estabilidad en su amor por ti. Aunque es poco común, estas cosas ocurren también en las mujeres. Por eso, hay que recordar que el verdadero amor no está relacionado con el sexo, que es dominio del centro emocional. Y los escándalos, las peleas, los deseos de que todo sea según un patrón, solo destruyen el amor. Es como sustituir al amor por un molde, cuando no hay sentimiento, pero la gente sigue viviendo pacífica y tranquilamente según la norma social. Esta es la paz de la tumba, que no da la verdadera felicidad. Alice pensó, mirando a Arthur, ¿podría aceptar que tuviera más mujeres? En algún lugar de su mente la respuesta era sí, porque sentía que él era su pareja perfecta y nunca querría separarse de él. Pero la otra parte de ella, infectada por el patrón, protestaba. ¿Cómo puede ser? En estos casos hay que pelearse, ponerse histérica, como veía en sus padres y en las películas, para intentar por todos los medios cambiar a Arthur o romper con él. Solo de pensarlo se sentía mal, y las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué te pasa, mi amor? Preguntó Arthur, mirándola ansiosamente a los ojos. No pasa nada. Solo pensaba en cosas malas, contestó Alice con una sonrisa radiante, secándose las lágrimas. Inmediatamente se dio cuenta de que aquel patrón estaba diseñado para paralizar la vida de las personas, para atormentarlas, incluso cuando no ocurría nada. El 90% de todo el sufrimiento se produce cuando una persona se tensa y comienza a pensar en lo que pasará si el otro se desenamora, si me engaña, encuentra a otra, me deja. La muchacha se dio cuenta de que era necesario erradicar ese patrón venenoso y no dejar que actuara la imaginación enferma, creada por los demonios para alimentarse de la energía del sufrimiento de la gente. Y al mismo tiempo, sintió hasta qué punto estaba fusionada con este patrón, lo difícil que sería deshacerse de él y vivir feliz y libre, aceptando la vida tal y como Dios la creó. Alice comprendió claramente que en la existencia de este patrón reside todo el mal, todo el sufrimiento humano. La gente se tortura para cumplir las normas impuestas, empuja a sus hijos, seres queridos, parientes y conocidos a este sinsentido, haciéndoles sufrir también. Solo el diablo podría inventar una forma tan astuta de sufrir cuando una persona intenta mutilarse a sí misma para cumplir con los requisitos de la sociedad y mutila a otros, a sus propios seres queridos, pensando que está haciendo una buena obra. Envolver a un niño cuando quiere moverse, alimentarlo, privándolo de salud, cuando su cuerpo se resiste a ello, rompiendo el ritmo natural de su ser, dormirlo cuando no lo desea, privarlo de paseos, amor y comunicación con sus iguales en favor del exceso escolar. Los padres hacen sufrir al niño para que se esfuerce por sacar innecesarias calificaciones excelentes, en lugar de enseñarle a disfrutar de la vida y a hacer aquello por lo que tiene vocación, un talento de Dios. Y así, desde la infancia crece un pequeño lisiado, viviendo una vida antinatural, atormentado y sin entender de dónde viene ese castigo, por qué tiene una vida tan difícil, y todo porque es un esclavo, que no vive con lo que Dios le da, sino con los programas impuestos por una sociedad enferma, y nunca será feliz hasta que se libere de esta locura, hasta que deje de seguir patrones y estereotipos, y es imposible liberarse sin un desarrollo espiritual. Después de la conferencia, cuando Arthur y Alice salieron, la chica confesó a su amante, entendí por qué mi padre se volvió alcohólico y mi madre siempre está deprimida y consume neurolépticos. Fue la matriz social la que los arruinó. Mi padre quería ser pintor y mi madre bailarina, pero les dijeron que eso no era serio, que debían trabajar en una fábrica. Y nunca hubo amor entre ellos. Un día se conocieron, tomaron una copa, se dejaron llevar por el deseo físico y mi madre se quedó embarazada. Ella estaba muy enamorada de otro hombre y mi padre de otra mujer. Pero les dijeron que debían casarse porque iban a tener un hijo. Así que viven así, dos infelices tomando vodka y consumiendo pastillas para su pena. Sí, suspiró comprensivo Arthur. Yo también quise emborracharme hasta decir basta cuando me preparaba clases, porque me resultaba muy duro. No quería hacerlo. Veía la inutilidad de semejante exceso. Quería ir borracho a la universidad y decírselo todo a la cara al rector, pero me di cuenta de que eso no solucionaría el problema. Alice asintió, totalmente de acuerdo con las palabras de su amante. Sí, el alcoholismo, la drogadicción, la paranoia, son las reacciones de la gente que se siente esclavizada. Buscan una salida a su esclavitud, pero no donde realmente está.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.